Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella diciendo: «Ah, si conocieses también tú, por lo menos en este día que se te ha dado, lo que pueda traerte la paz, mas ahora está todo oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te circunvalarán y te rodearán y te estrecharán por todas partes y te arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado». Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: «Escrito está, mi casa es casa de oración, y vosotros la tenéis convertida en cueva de ladrones». Y enseñaba todos los días en el templo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Sobre venida Madre, hermanitas, estimados fieles. Estamos en el noveno domingo después de Pentecostés. Entonces hay muchas enseñanzas, otra vez, muy importantes en este momento, en este evangelio, en esta epístola, y tiene que ver con la justicia de Dios, con el celo de Dios por su justicia. El comportamiento de Jesucristo hacia Jerusalén, que no quiso recibirlo, también su comportamiento en el templo, sacando con un látigo a los que vendían y compraban, y también por la epístola de hoy, en que se nos narra lo que pasó en el desierto con el pueblo cuando se rebeló, cuando pecaba, cómo Dios los castigó. Sí, por ejemplo, aquí dice: cuando fornicaron, murieron en un día 23.000. Cuando murmuraron, perecieron, tentando a Dios, perecieron, mordidos por las serpientes. Y también muertos por el ángel exterminador. O sea, eran figuras de lo que puede pasar en lo venidero, lo que va a pasar, de hecho, si uno no se arrepiente. Entonces, este realmente el día de hoy es para analizar esa firmeza de la justicia de Dios. Que es real. Acuérdense, Dios ofrece su misericordia, pero si nos arrepentimos. Pues dice la Virgen Santísima del Magnificat que su misericordia se extiende de generación en generación a los que le temen. O sea, a los que respetan a Dios, viven en su presencia, están arrepentidos y quieren hacer las cosas bien. Para ellos es la misericordia, para ellos. Para el que se arrepienten no hay misericordia, al contrario, hay un castigo que está latente. Si no se convierten, puede tener consecuencias en el infierno. Sabemos muy bien. Entonces, el primer punto que hay que recordar es que el templo, el santuario, la capilla, la iglesia, es el lugar en que Dios se ha reservado para sí mismo un lugar en la tierra, para recibir allí los homenajes de respeto, de honor, adoración, alabanza por parte de los hombres. Entonces, todo lo que se haga en esta capilla o templo, que no sea hacia el culto hacia Dios, que no sea por un motivo de religión, de acción de gracia, de adoración, de petición, de dolor por los pecados, todo lo que no se haga por religión es una profanación, porque es cambiar la naturaleza y el propósito de la casa de Dios para usarla para otra cosa. Por ejemplo, aquí nosotros no hablamos en la capilla, no hablamos. De hecho, el único que puede hablar es el sacerdote, que es Cristo. Así de fácil. Uno no habla, ni siquiera con voz despacita tampoco, ¿no? Tampoco. A lo más no hace señas, ¿sí? Pero uno está en compostura, en adoración, en respeto, en temor de Dios. Por ejemplo, uno no guarda o hace cosas que no son que no tienen que ver con la iglesia, con la misa, con la capilla. Uno no transporta o guarda o duerme aquí tampoco. O sea, no es el momento de ver el reloj, de ver el celular, por supuesto que no. Menos de ser turista, menos todavía. No debemos profanarlos, las cosas sagradas de Dios. No hay que profanar las cosas de Dios, especialmente el templo, ni con pensamientos, palabras, acciones ajenos a los santísimos misterios divinos que se celebran. Por ejemplo, si uno quiere pensar en otra cosa durante la misa, pues es pecado, claro. Bueno, voluntariamente, ¿no? Voluntariamente. Entonces, esto nos viene al siguiente principio, que es el celo de Dios. Dios habla de un celo que el origen del celo de Dios es la caridad. San Francisco de Sales dice lo siguiente: este celo consiste en odiar, huir, impedir, detestar, rechazar, combatir, si se puede, todo lo contrario a Dios, a su voluntad, a su gloria y a la santificación de su nombre. Por eso el verdadero celo casi nunca se muestra colérico, sino solo cuando ya no es posible de otra manera. Por eso Jesucristo usa la cólera y la ira como necesaria en este evento del templo, porque sabemos que con palabras la gente que es pecadora y que no es impenitente, que no se convierte, que es avariciosa, que está lejos de Dios, no entiende con palabras. Y como era un escándalo público lo que los sacerdotes estaban autorizando en el templo, ese negocio de compra-venta de cosas, y ruido y movimiento y traslado de cosas, todas cosas humanas, entonces Jesucristo tenía que poner orden con la ira. Es de los casos en que se puede usar la ira cuando es el único recurso. Eso ha pasado mucho en la historia de la iglesia con los santos. Si es la única manera y hay que hacerlo por justicia y por defender a Dios y su gloria, o por defender a una persona, sí, hay que hacerlo. La ira puede usarse bien para un buen motivo. Por eso Jesucristo tomó todo lo nuestro, menos el pecado. Así santificó nuestro celo cuando usamos, por ejemplo, la cólera por necesidad. Jesucristo puso el ejemplo para todo. Y con respecto al celo, San Agustín dice lo siguiente: un alma sin celo es un alma sin amor. Es una huella, una marca, una señal de que no hay amor a Dios cuando uno, al ver que Dios es ultrajado, ¿sí?, como dice San Francisco de Sales, no impide, no detesta, no rechaza, no combate todo lo que va contra Dios. Es una señal de que el alma está casi muerta, está muriendo, está muy, muy mal en caridad con Dios. Y es lo preocupante, reverendas madres, cuando uno ve que casi nadie se interesa por defender a la iglesia, hablar la verdad, inclusive en público, muchas personas muy calladas y solamente están en su guarida, en su trinchera, con miedo, con cobardía. Eso no tiene nombre, digamos. Eso es una marca de que no hay celo de Dios, no hay amor de Dios. Para San Benito, el amor a Dios y al prójimo significa honrar a Dios y al prójimo. Y al prójimo hay que soportarlo, cargar la cruz con paciencia. Servir, el servicio es una manera del celo de Dios. Estar al servicio de Dios y de los hombres. Buscar el beneficio divino y del prójimo antes que nuestro propio beneficio. Aunque lo perdamos todo, uno busca el beneficio, el servicio de los demás, de Dios, amándolo por sí mismo y no por lo que uno puede obtener de Dios. Es el celo que Dios quiere, que los santos nos explican. Hay otro punto que hay que meditar en este evangelio de hoy. Es que Jesucristo, con este evento de sacar a los a los vendedores del templo, está manifestando su cualidad de Mesías por tres motivos. Primero, está cumpliendo la profecía de San Malaquías. San Malaquías profetizó que el Mesías iba a tomar venganza por la impiedad de los judíos o de los pecadores. Entonces, claro, como dijimos, Dios es firme y es celoso con su gloria. Y para quien no se quiere convertir, Dios trabaja de manera muy firme y fuerte, ¿sí? Y rigurosa. El juicio particular, por ejemplo, el juicio y la justicia particular cuando morimos es estricta. Jesucristo lo dijo, nos pedirá cuentas de cada pensamiento ocioso, inclusive, que hayamos tenido. Entonces, este evento de hoy, de este evangelio, del evangelio del día de hoy, dice San Jerónimo que para él es el milagro más admirable, que pone de manifiesto su poder divino. Dice, ¿por qué? Porque ninguno como Jesucristo en este evento resistió a miles de personas en público, solo, en contra de una vieja costumbre que respaldaba la gente avarienta, ruda, los jefes del pueblo, y que había interés para tanto los líderes como el pueblo, intereses económicos. Y se opuso Jesucristo solo contra miles. O sea, eso humanamente hablando nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho eso. Póngase a pensar, dicen los evangelios que era una costumbre de por lo menos 40 años, enraizada en el pueblo judío. Entonces se ponían en el atrio del templo, que estaban ampliando, Herodes estaba ampliando el templo. Entonces se ponían a vender ovejas, bueyes, harina, leña y cosas que eran necesarias para el sacrificio de las víctimas. Entonces, como eran principalmente para los extranjeros que venían en la Pascua y en otras fiestas. Y también había cambistas, porque claro, los judíos no recibían dinero de los romanos, que tenían figuras de los dioses romanos. Entonces solamente recibían la moneda de Tiro. Entonces tenían que cambiar los extranjeros sus monedas para poder comprar los animales que iban a ofrecer como sacrificios. Entonces se volvió como un mercado. Eso lo dijo Jesucristo en el primer evento. Es que hubo dos eventos del templo que Jesucristo actuó con violencia. Una fue al principio de su predicación, y tres años más tarde fue el lunes santo, cuando Jesucristo volvió a sacar del templo a los mercaderes. La primera vez les dijo que eran mercaderes, que era como un mercado, y la segunda vez que entró les dijo que era una cueva de ladrones. Entonces Jesucristo tomó un látigo y empezó a sacar a todos, tumbar las mesas, sacar a los ganados, sacar a la gente y decirles que se fueran y que no profanaran el templo. A miles de personas alrededor de él, haciendo eso. Es una manifestación de su divinidad, aquí dice San Jerónimo. Por eso que se manifiesta como hijo de Dios, como tercer punto, por lo que dijo y por lo que hizo. Por eso la visión de esta majestad de Jesús provoca que sus discípulos se acuerden que estaba predicho el celo del Mesías por el honor de la casa de Dios. En el Salmo 68. El celo de tu casa me consume, dice el Salmo. Porque Jesucristo reprobó en ese momento la autoridad de los judíos que estaban permitiendo eso. Estaba tirando su negocio, lo estaba reprobando, lo estaba condenando ese negocio, esa actividad, y en público. Por eso le guardaban mucho rencor a Jesucristo. Por eso vemos que este rencor afloró en las acusaciones que le hicieron a Jesús delante de Caifás el Jueves Santo. Entonces Jesucristo cita a Jeremías para increpar a los sacerdotes, diciendo: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Porque los judíos cubrían las maldades con apariencia de piedad. O sea, la avaricia, ¿sí?, los intereses mundanos, el negocio, con apariencia de aprobación de algo religioso, un evento religioso. Es un escándalo, ¿eh? Nosotros vimos aquí en Esquipulas, vimos dentro del santuario, dentro de la misa, dentro del lugar, vendiendo cosas y libros y productos y rosarios. Imposible, eso es imposible. Y nadie decía nada. Realmente, si Jesucristo viniera ahorita, Él sacaría de una misa nueva a todos, y durante la misa los sacaría a todos, y derribaría la mesa y todo, los cálices y que se usan para la misa de hoy, y los bancos, y rompería todo, y con látigo sacaría a todos de la misa nueva, profanando el templo de manera más grave. ¿Por qué? Porque es la abominación de la desolación, la misa nueva, en el lugar santo, el culto del hombre poniéndose en el lugar de Dios. Peor todavía. Entonces hay que recordar que los judíos entonces comenzaron profanando el templo de piedra y terminaron destruyendo también el templo del cuerpo de Cristo el día de la crucifixión. Pero Jesucristo lo profetizó, que su templo sería reedificado en 3 días. Era el Señor que les dio. Fue su resurrección. Dijo: destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré, lo reedificaré. Es porque en Jesucristo se deciden los caminos de los hombres, lo que sucede en el tiempo y en la eternidad, el cielo o el infierno. Porque por la fe vivimos en el templo de Dios, o sea, en su sagrado corazón. Vivimos en su amor por la fe, por la esperanza y por la caridad. Por eso que nos alimentamos por la Sagrada Eucaristía, su cuerpo, su sangre, alma y divinidad, porque vivimos en el templo de Dios mismo, Jesucristo mismo. Esa es la idea que Dios tiene de la Santa Comunión, que Él derrama su sangre para que nosotros podamos entrar a su Sagrado Corazón, a su templo, que es su cielo eterno, su vida, su amor, y de allí, en el Sagrado Corazón de Jesús, podamos alimentarnos, después de crucificarse por nosotros, alimentarnos de su sangre preciosísima, de su cuerpo, de su alma y su divinidad, físicamente, realmente. De tal manera que cuando no hay misa y no hay comunión, uno debería seguir viviendo en el Sagrado Corazón de Jesús, alimentándose por la fe y por la caridad de Cristo mismo, de su amor, de su vida, de sus promesas, por la oración, por la comunión espiritual, la misa espiritual. O sea, el fervor no puede disminuir cuando uno no tiene misa, por ejemplo. Por eso es que hay que respetar nuestra fe católica, que es lo que nos hace tener acceso al Sagrado Corazón de Jesús, la fe, para poder morar en su caridad. Por eso es que no tenemos que respetar el culto católico, la Santa Misa Tridentina. Por eso hay que respetarla, hay que protegerla. Por eso San Pío V la selló, para que no nos la robaran, no nos la cambiaran, porque es un sacrificio de Cristo. Sin la sangre de Cristo, sin su sacrificio, nadie puede salvarse. No hay redención sin la sangre de Cristo. Por lo tanto, hay que respetar también su voluntad, su amor, porque por el pecado lo estamos destruyendo. Entonces los judíos, por su incredulidad, estaban destruyendo el templo de Cristo en la crucifixión, Y nosotros también, por el pecado, destruimos ese templo de Cristo. Por eso es que la paga del pecado fue la destrucción de Jerusalén, el templo. Dijo que no quedaría piedra sobre piedra, dijo Jesucristo. Porque las consecuencias del pecado es la destrucción del templo. O sea, la muerte de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. Por eso cuando se pierde la fe, se pierde el respeto, se pierde el temor a Dios. Y todo termina por perderse, por destruirse. Es lo que vemos hoy en día, ruinas. Por eso es que hay que empezar por el honor y respeto absoluto al templo. Como si fuera el cuerpo de Cristo. La capilla misma, el recinto donde hay misa. Tratarlo como si fuera el cuerpo de Cristo. Por eso es que la misa nueva es tan abominable. Porque tratan al templo como tratan al cuerpo de Cristo, claro. Lo matan, lo quitan, lo crucifican, sin respeto, y presumen de recibirlo de pie, ¿sí? O en la mano, y sin cuidar que se pierdan las partículas, y sin haber ya sacrificio, quieren recibir sin el sacrificio, sin la cruz. O sea, es. Dios está maldiciendo esas misas, claro. No son misas. Dios maldice esas ceremonias, claro que sí. Eso es certero. Eso es algo que dijo San Pío V. Sean malditos aquellos que modifiquen o hagan otra cosa en el santuario que no sea la misa tridentina. Para el rito occidental, claro. Están destruyendo a Cristo. Así de fácil. Son templos de Satanás que así pretenden tratar el cuerpo de Cristo en esas iglesias nuevas. Lo dijo San Simeón el día de la presentación del templo, lo dijo en el mismo templo, esas palabras acerca de Jesús. Dijo San Simeón, este niño está puesto para ruina y para resurrección de muchos. Son queridos amigos, por eso es tan, tan grave, tan importante. Tengamos ese respeto, ese amor, ese celo, celo por la gloria de Dios, celo por su templo, celo por su fe, por su palabra, por su misa, por su sacrificio, por su sangre, por su doctrina, por sus mandamientos. Defenderla, propagarla, enseñarla. Eso ya no se ve, se está pagando la caridad. Eso a mí la persona me da mucho miedo. No hay ese celo, no se ve el celo por el amor de Dios. Como dice este, ya para terminar, recordar lo que dijo San Francisco de Sales. Todo lo que tiene que ver con lo de Dios, las cosas de Dios, ¿sí? Hay que impedir, detestar, rechazar, combatir, odiar y huir todo lo que sea contrario a Dios. Que San Lorenzo nos enseñe, nos conceda la gracia. Porque San Lorenzo lo entendió bien. San Lorenzo, por la gloria de Dios y para que no se profanaran sus tesoros, le dijo a sus verdugos: ¿quién los tesoros de Dios? Aquí se los entrego, son los pobres, los lisiados, los cojos, los paralíticos, los leprosos. Estos son los verdaderos tesoros de Dios. Por eso los que lo pusieron en la parrilla. Y él precisamente para poder seguir profesando y siendo un testigo de Dios y de su fe en Dios, en Jesucristo, fue tan valiente, tanto que cuando estaba de un lado, lo estaban asando de un lado, ya estaba cocido de un lado en la parrilla, le dijo a sus verdugos: ya estoy cocido por un lado, denme la vuelta para que yo ya puedan comerme y pueda cocerme bien todo mi cuerpo. Entonces pedimos a San Lorenzo ese celo por la gloria de Dios, por el amor de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sí.